Y estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central aquí en Fuerte y Claro. Ya lo habíamos adelantado, estamos conversando ya previo al arranque de la entrevista y ahora a micrófono abierto con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco, que nos está acompañando aquí en los estudios. ¿Cómo anda, Gustavo? El gusto grande de recibirlo nuevamente por aquí, por el programa. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí.
Bueno, acérquese al micro. Ahora lo escuchamos fuerte y claro. Bueno, hay una cantidad de temas, lo hablábamos con usted inclusive previo a esta entrevista. Vamos a tratar de abarcar la mayoría, siempre con la intención de ser explicativos, principalmente para que los que están del otro lado nos escuchen. Y capaz que como pregunta global, como para ir entrando en clima, ¿cómo están observando desde el Sindicato Médico justamente este proceso de transición de gobiernos, en particular, por supuesto, en los aspectos que se vinculan a la salud pública, al Ministerio de Salud Pública?
Lo estamos viendo algunas cosas positivas y otras muy preocupantes.
A ver,
comencemos por lo positivo. Hemos mantenido reuniones con el ministro designado, el doctor Salinas, con el subsecretario designado, el licenciado Sabjian, varias. La primera de ellas, a la semana de haber sido designado el ministro y a modo de presentación formal, fue recibido en el Sindicato Médico, donde intercambiamos sobre los puntos de vista que tanto desde su rol como ministro designado como desde el Sindicato Médico tenemos de la salud del país, de las políticas sanitarias, de lo que entendemos debe ser el rumbo de la salud del país. Entendemos que debe mantenerse un rumbo en salud. Y bueno, las primeras señales políticas de todo este movimiento es que no hay cambios estructurales, profundos, radicales a hacer en el sistema.
Sí mejora, o sea, eso percibe sí mejora, ustedes. Sí mejora, ¿no? Pero no cambios.
De pronto la salud, que en la percepción de la opinión pública no está dentro de aquellos problemas principales, no, por lo menos no se manifiesta en las encuestas de opinión como lo es la seguridad, la educación, ahora el empleo. Hacen que la salud haya sido un poco dejada de lado por el sistema político. Uh-huh. Y lo vemos, ha sido uno de los ministerios que ha sido parte de la ecuación política de la coalición del gobierno entrante. Cabildo Abierto es quien dirige el Ministerio de Salud Pública. Y nos encontramos con aquellos aspectos preocupantes de la transición para nosotros, y es la ausencia de definiciones, particularmente de definiciones en los roles jerárquicos principales que hay en salud. No olvidemos que la salud, más allá de que no tengamos una gran no sea algo que esté tan presente como problema para la sociedad, tiene cosas a mejorar. Todos sabemos que hay cosas para mejorar. Mueve el 9.4% del PBI, es mucho dinero.
Claro.
Y es algo que, a diferencia de lo que pueda hacer otra cartera, otro ministerio, nos toca a todos. Porque todos, desde el más pobre al más rico, desde el más joven al más viejo,
tenemos que ir al mecánico algún día, ¿no?
Todos, claro, somos usuarios del sistema de salud.
Exacto.
Siempre, en la prevención o en la enfermedad, a todos nos afectan las decisiones que tome el Ministerio de Salud Pública. Lo vemos ahora con el coronavirus, con el rotulado de alimentos. Hay políticas de salud que nos afectan absolutamente a todos. Entonces, tiene un componente social tan fuerte y un impacto económico tan fuerte que nos preocupa que sea moneda de cambio de la ecuación económica del gobierno entrante.
¿Y le preocupa, por ejemplo, que al día de hoy, 27 de febrero, no tengamos definición, por ejemplo, de quién va a estar al frente de ACE?
Es inadmisible que no tengamos esos nombres. Es inadmisible que el prestador más grande de salud del país, que asiste a 1.300.000 usuarios, que tiene casi 1.000.000, casi 1.200 millones de dólares anuales de presupuesto, que tiene por delante la ley de presupuesto para abordar, que hay enormes definiciones para tomar en ACE. De hecho, sin ir más lejos, ayer firmamos un preacuerdo para destrabar la situación del IMADE de Tacuarembó, un emprendimiento que va a trascender al gobierno saliente, que va a tomar el gobierno entrante. Hay temas enormes con ACE, negociación colectiva. Hay puntos neurálgicos que para nosotros nos provocan enorme preocupación. La contradicción intrínseca en el lineamiento político del gobierno entrante en cuanto a la reducción del déficit fiscal, reducción del gasto público, reducción de funciones del Estado, y lo que pasa en salud, particularmente en ACE, que asiste a la población más vulnerable del país, que tiene miles de contratos de médicos y no médicos en a modo de ejercicio libre de la profesión, de sí. facturación, a través de comisiones de apoyo, que necesita fidelizarse a través de un cronograma de presupuestación que estamos llevando adelante, y eso va a contrapelo de las definiciones macro del gobierno, que no son de salud, pero que sí que son definiciones macro, y con el cual nosotros necesitamos línea y definición política clara para apoyar o para confrontar, porque depende de las decisiones que se tomen, si se comprometen derechos, si se comprometen logros de lo que ha sido el sistema, nosotros vamos a alzar nuestra voz, sin duda que sí. Obviamente en esos 1.200 millones de dólares, si hay una fuerte argumentación en ese sentido, hay que mejorar la eficiencia en el manejo de esos dineros públicos. Estamos de acuerdo con eso, pero cuidado con comprometer derechos o con tocar derechos. Creemos que ahí hay una línea que no se puede pasar. La indefinición de las autoridades para hacer un proceso de transición correcto, las autoridades salientes ya nos lo han dicho, tienen las carpetas prontas para hacerlo.
Claro, no tienen a quién dárselas.
Pero no tienen a quién. La danza de nombres, a lo cual todos quienes estamos en salud hemos asistido durante todo este tiempo, y realmente, eso son malas señales.
Gustavo, un poco en línea con esto que usted venía diciendo, con el cuidado de los derechos, pero también con el margen de cambio que hay y que no hay para el nuevo gobierno en materia de lo que es el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, aparecen algunas líneas, pueden haber cientos, ¿no? Digo algunas que, por lo menos, si uno hace un resumen de algunos titulares de prensa de estos últimos meses y semanas, puede ver, ¿no? Por ejemplo, la ley del aborto, que ya se adelantó que se quiere poner énfasis, por ejemplo, en el asesoramiento y en el seguimiento de las mujeres que finalmente definan la interrupción del embarazo. Por ejemplo, mantener la ley de la marihuana, pero con determinado nivel de advertencias que entienden hoy en día no están arriba de la mesa. Potenciar la fiscalización. También quitarle poder al Fondo Nacional de Recursos, entre otras iniciativas que tengo más en la lista, pero por mencionar algunas. ¿Cómo están observando ese paquete de cambios?
Son los retoques que hay que hacerle al sistema y que podemos tener matices con ellos. Podemos ir taxativamente a los que nombraste uno por uno. Ley del aborto. Es bueno que se mantenga la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo quiero hacer énfasis en que la política pública sanitaria de Uruguay respecto a salud sexual y reproductiva es eso. Es un conjunto de políticas que van desde la reproducción asistida, la prevención, la educación, el asesoramiento, el poner en igualdad de condiciones a todas las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo y darle a todas las mismas condiciones sanitarias para evitar una muerte evitable o secuelas evitables en una interrupción voluntaria fuera del ámbito sanitario, y el asesoramiento posterior, son cosas que hay que mantener. No podemos discutir, no podemos hacer lo que impresiona hacerse en Argentina, discutir aborto fuera de un contexto de una fuerte política de salud sexual y reproductiva, que es lo que tiene nuestro país y lo que hace fuerte a nuestro país. Dicho esto, hay aspectos de la ley y del mecanismo que hay en nuestro país que el gobierno entrante quiere hacer énfasis en la prevención, en jerarquizar aquellos aspectos de la consulta previa que puedan ayudar a preservar el embarazo en la mujer. Y esto ya ocurre. Hay un periodo de 5 días entre la primera consulta y la materialización de la interrupción voluntaria que ya ocurre. Y de hecho, si miramos las estadísticas y repasamos del 2012 para acá, un 6% de las mujeres que consultan con decisión de abortar continúan el embarazo. 6%. No es un número menor. Esos son datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. Por tanto, creo que hay un cierto desconocimiento en lo que ocurre en la realidad de nuestro país y en lo que hace a cuál es el comportamiento en este sentido.
O hay una intencionalidad también de poner un énfasis de carácter ideológico, como dicen algunos colectivos que critican esto, ¿no?
Si esto es un énfasis ideológico, lo rechazamos. Si es facilitar o dinamizar aquellos mecanismos burocráticos que muchas veces lentecen o complican el proceso, porque también es eso, ¿no? La mujer que decide interrumpir voluntariamente el embarazo, condicionada por una serie de determinantes sociales, personales, psicológicos, económicos, el conjunto de los mismos, tiene que enfrentar a una sociedad machista que la juzga, tiene que entrar en contacto con el sistema, tiene una realidad laboral detrás. Entonces eso muchas veces es un problema, sin duda, que ponerle más trabas burocráticas y ponerle más cuestionamientos, lejos de facilitar, complica el proceso. Intentar convencer con una visión ideológica en esa etapa nos parece que no es lo correcto. Porque hay otro dato importante también que surge de los datos oficiales de las políticas en nuestro país, y es que el 98% de las mujeres que salen posteriormente a la interrupción voluntaria lo hacen con un método anticonceptivo asesoradas y con el mismo aceptado como para prevenir un nuevo embarazo, que hay muchos métodos anticonceptivos. Entonces, yo creo que ahí hay que estudiar bien el tema y ver realmente una intencionalidad.
En definitiva, hay que abrir un compás de espera a ver cuál es la intención del énfasis que se
pone. Rechazamos el componente ideológico, advertimos que eso ya ocurre, y si se establecen mecanismos para mejorar este proceso que faciliten, bueno, bienvenido sea.
¿Con la ley de marihuana, por ejemplo?
Con la de marihuana. La marihuana recreativa necesita los mismos, el mismo criterio, el mismo tratamiento, las mismas precauciones y el mismo abordaje que el tabaco, que cualquier droga de consumo recreativo, porque tiene sus riesgos, tiene sus problemas. No puede ocurrir en nuestro país que la despenalización en el consumo de la marihuana y lo que ha sido esta política con el cannabis estimule o sea interpretado como un estímulo al consumo. Que de hecho, hace pocos días salió un estudio en que claramente se muestra que esto no es así, ni se estimuló el consumo, ni aumentó. No pasó nada de lo que...
No, de hecho el alcohol es el mayor problema.
El mayor problema es el alcohol y lo sigue siendo. Y el cannabis tiene una beta en el cannabis medicinal, en la investigación de los productos derivados del cannabis, que a través de la despenalización abre una enorme puerta de investigación con inversión de capitales extranjeros en grandes complejos para realizar investigación clínica de primer nivel. Porque bueno, es una realidad en el mundo que está derribando prejuicios y que creemos que lejos de tener que retroceder es tomada como ejemplo, y de hecho hay países que piensan en la estrategia de Uruguay, como de otros países obviamente, como una herramienta válida para avanzar en este sentido.
¿Y qué pasa con el Fondo Nacional de Recursos? No solo con su funcionamiento o el poder, como se ha señalado desde la actual coalición que va a gobernar el Uruguay, sino con los problemas derivados de ese funcionamiento, los juicios, la judicialización de la medicina, etcétera, etcétera.
Hay dos señales políticas respecto a esto que me interesa destacar. La ley de urgente consideración contiene, dentro de los 457 artículos, 22 referidos a salud. Y hay dos temas que se abordan en ella que van a esto que tú estás diciendo. Uno, esa es la creación de una agencia de evaluación de fármacos y de tecnología, que creemos que es una herramienta que venimos reclamando desde el colectivo médico ya desde hace muchos años, desde la novena Convención Médica Nacional en el año 2014, porque si bien el Fondo Nacional de Recursos es una formidable herramienta que ha puesto a disposición de miles de uruguayos fármacos y tecnología de alto precio con un mecanismo de financiación que permite que todos podamos acceder al mismo, independientemente de nuestra condición económica, social y demás, tiene mecanismos de evaluación de la evidencia científica y del costo-beneficio de fármacos y de técnicas que son lentos y burocráticos y que hacen que muchos fármacos y técnicas que deberían estar incorporados al sistema demoren en estar incorporados. Claro. Si nos fijamos en los aproximadamente 500 recursos de amparo que pasan por el consultorio del doctor Cereta, la gran mayoría de ellos son fármacos o técnicas que debería tener el sistema incorporado, que deberían financiarse a un menor precio, a un menor costo para las arcas públicas, pero a un menor impacto emocional y desde el punto de vista del tratamiento de las patologías de menor tiempo. Un paciente no tiene por qué pasar por el estrés de un recurso de amparo para acceder a un tratamiento formalmente indicado y con una razonable ecuación costo-beneficio. Bueno, esa lentitud, esa burocracia, hace que se potencie o se expanda la judicialización de la medicina. Siempre va a haber judicialización, siempre va a haber una zona gris en la cual una molécula de altísimo precio va a ser reclamada y el político, el sistema político y quienes están al mando de las políticas sanitarias tienen que tomar la decisión de hasta acá financiamos. No se puede financiar todo, eso está claro. Pero sí tenemos que tratar de minimizar esa zona, de reducir esa zona gris al mínimo posible y de poder brindar lo más que sea posible y justo dentro de una racionalidad en el uso de los recursos económicos. Esa herramienta, que es una agencia de evaluación de fármacos y alta tecnología, que nos parece muy bueno que esté en agenda del gobierno entrante, fue puesta en la ley de urgente consideración. Creemos que no es razonable discutirla con un criterio de ley de urgente consideración, que es algo que nos afecta tanto a todos.
Necesita una discusión más profunda.
Necesita una negociación más profunda, con muchos actores involucrados. Entonces, nosotros vamos a llevar al Parlamento y a las autoridades entrantes nuestra postura. Está bien que se discuta este tema, está bien que mejoremos los mecanismos, que dinamicemos los mecanismos, que quitemos el conflicto de interés de que quien analice la evidencia científica sea el propio Ministerio de Salud Pública, que preside el Fondo Nacional de Recursos, que a su vez es el que financia y a su vez es el que ejecuta. Ese conflicto de interés hay que eliminarlo. Quien analiza la evidencia científica tiene que ser un organismo independiente.
Sí, sí, no puede estar contaminado.
De interés, ahí está. Tiene que aportar el insumo de la información para que la decisión política, claro, la tome quien la tiene que tomar, que sea referencia para los jueces que muchas veces consultan a peritos, y que esa información sea pública y transparente de tal manera que todos sepamos que este fármaco que a veces vemos en la prensa, ¿no? Un niño que reclama un tratamiento pero realmente sabemos si ese fármaco está indicado, qué costo tiene, ¿no? Bueno, que esa información que nos golpea nuestra sensibilidad profundamente tenga un dato objetivo detrás para realmente saber si de lo que estamos hablando o escuchando. Y hay un artículo específico de la urgente consideración que va al Fondo Nacional de Recursos que nos preocupa y al cual nos oponemos profundamente por razones ideológicas, y es el artículo que establece que alguna de las 233 prestaciones que no financia el Fondo Nacional de Recursos se hagan a través de la donación de empresas que puedan a su vez reducir su carga impositiva a través de este mecanismo. Y entendemos que eso es un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque si tú, como usuario del sistema de salud, necesitas y tenés derecho a un tratamiento que tiene un debido análisis costo-beneficio y que está correctamente indicado, eso no puede depender de la donación del sector privado, ni de claro. empresas. Eso tiene que asegurarlo el Estado y que tiene que estar contenido dentro de una canasta de prestaciones que lo asegure el Estado, tomando las decisiones correctas. Y lo que te asegure a ti tiene que ser lo mismo que me asegura a mí y a quien vive en Artigas y a quien vive en 33. Y no importa de dónde si te asistís en ACE o si te asistís en el sector público. Ahora, si eso va a depender de donaciones, estamos en problemas. ¿Me explico?
Entonces, está claro. Lo que pasa es que da la impresión también que hay como una cuestión de lucha de paradigmas en el fondo de todo esto, ¿no? Exacto. Porque en definitiva el nuevo gobierno también llega con una agenda donde, entre otras cosas, quiere desmitificar la imagen del empresario como el malo o el peligroso, y ahí entran este tipo de cosas también, ¿no?
Es así, pero bueno, pero no tomemos ni como malo ni como peligroso, estamos hablando de...
Como un problema... potencial, eventualmente, en este caso.
De conceptos, sí. Y de derechos, ¿no? Y el concepto grande es que tu derecho a la salud asegurado por la Constitución lo tiene que resguardar el Estado en las prestaciones y en la financiación a través de todos los mecanismos por los cuales contribuimos los ciudadanos de este país a financiar la salud Entonces,
Gustavo, en este ping-pong de temas en el que se termina convirtiendo una entrevista, porque uno tiene tanto, y más con el sindicato médico, que no hablamos todos los días, pero que siempre hay una cantidad de temas.
Salud,
en la vuelta,
salud es una fuente interesante.
Inagotable. De este, algunos no colegas, inclusive, que trabajan en diarios, ¿no? Que a veces uno habla y que están dedicados al área salud, te dicen, siempre hay un tema en salud. Claro, no hay feriados, claro. Hay algo para hablar. Pero, ¿en qué situación está, o en qué momento está, mejor dicho, la situación de las emergencias médicas? Porque ustedes, tengo entendido que estaban buscando que haya una definición de uh-huh. categorías laborales, de laudos, de condiciones de trabajo, que claramente, obviamente, terminan teniendo un impacto en lo que es la calidad asistencial, ¿no? Finalmente.
Sí.
Y ustedes, tengo entendido que a comienzos de mes habían presentado un proyecto que pretendía resolver un reclamo de larga data, ¿no? Que es la regulación de las dotaciones en los sectores de emergencia. ¿Qué respuesta se tuvo en el marco de este conflicto, de esta situación en la que estaban? Y si se quiere, le agrego una pregunta en paralelo. ¿Cómo se viene trabajando? ¿Qué impacto ha tenido esa campaña que ustedes también vinieron desarrollando en lo que hace a la seguridad del trabajo de las emergencias médicas, particularmente en algunas zonas de la capital, donde, bueno, ocurrieron hechos que son muy desgraciados y que no está bueno que pasen, ¿no?
Sí, a ver.
Ahí hay un paquetón en todo esto, ¿no?
Tratando de aclarar, claro, el paquete.
Sí.
El sector de las emergencias móviles en nuestro país tiene un desarrollo que lleva unos 40 años. Es un sector que está liberado a leyes de mercado, que no tiene laudos ni reconocimiento a nivel del Ministerio de Trabajo, que tiene una regulación dentro de los temas de sus características técnicas en el Ministerio de Salud Pública, pero que para nosotros, trabajadores, no tiene ni descripción de categorías, ni definiciones de trabajo que se realiza, ni una columna de precios para cada uno de aquellas labores que realiza el médico. No es lo mismo la ambulancia que el auto, que la policlínica, que el asesoramiento telefónico. Todo esto nosotros llevamos años tratando de lograrlo. No, ¿por qué no lo hemos logrado? Y bueno, porque en el país existen 47 empresas de distinto tamaño, empresas de 500 socios y empresas de 200 y pico mil socios, con remuneraciones muy variables, que van desde algo muy bajo a algo muy bien pago, algunas dependientes de un prestador integral y otras por fuera de todo esto. Entonces, la heterogeneidad del sector y los conflictos de interés dentro del sector han impedido que nosotros podamos llegar a un laudo. Y llegar a un laudo, que es una definición de categorías única con precios únicos para esta heterogeneidad, ha sido prácticamente imposible. Entonces, ya llevamos desde el mes de octubre varios meses de conflicto intentando abordar este tema. Hemos logrado acordar con 44 de las 47 empresas mecanismos que, y definiciones.
Sí.
Actualmente el conflicto está encapsulado en tres empresas de Montevideo, SEM, SWAT y UCM. Venimos manteniendo reuniones muy intensas con cada una de ellas. Intentando,
las empresas más fuertes, además.
Las empresas, ¿no?, más fuertes. Y venimos intentando llegar a un acuerdo para, en las próximas horas, si logran ser exitosas estas negociaciones, poder terminar este capítulo del conflicto para, bueno, subir un escaloncito, definiendo categorías, describiendo tareas, poniéndole un precio, estableciendo un cronograma de incorporación a la relación de dependencia. De esa manera, validar el sector. Hay 3.000 médicos que trabajan en el sector, claro, aproximadamente. Y potenciarlo hacia un racional uso en el futuro.
O sea que esta semana puede haber acuerdo.
Exactamente.
Es lo que esperan.
Esperamos que así sea. Es altamente probable que tengamos un acuerdo entre en los próximos días.
Bien.
Sí, sí. En paralelo, también venimos dialogando y negociando, y lamentable, con muy poca receptividad por parte del gobierno saliente, un decreto presidencial que nos permita establecer una metodología para determinar la dotación de médicos mínima para una emergencia. Es otra cosa, ¿no? La palabra emergencia puede confundir. Una cosa es emergencia móvil, esto es las puertas de emergencia.
Sí, la puerta de emergencia.
Cuando tú vas a una emergencia por una consulta, de la magnitud que sea, podés tener la suerte de que ser asistido rápidamente o comerte algunas horitas de espera.
Unas cuantas, claro.
Detrás de esas horas de espera puede ser que justo haya coincidido que es un pico de demanda de consulta en ese momento, o lo que muchas veces hemos detectado que pasa, que la dotación de médicos para asistir la demanda
es insuficiente.
Es insuficiente. Es insuficiente para que el tiempo de espera sea razonable y para que la asistencia sea de una calidad adecuada, porque un médico sobrecargado tampoco puede brindar una asistencia correcta. Esos picos de consulta son variables en el tiempo, no es lo mismo verano que invierno. Entonces, bueno, lo que pretendemos es, trabajando con las sociedades científicas correspondientes, establecer una metodología que sirva como guía para que una institución determinada, pública o privada, en determinado momento del año, tenga una dotación mínima de médicos que permita dar una atención digna. ¿Ah? Que tú no tengas que ir a la puerta por tu consulta y esperes horas, tampoco generar capacidad ociosa, y ni generar sobrecarga de costos a las instituciones. No es esa la intención. No es un reclamo laboral, salarial. Es un reclamo técnico de optimización del uso de recursos para
Y no hubo suerte en esta administración. Me imagino que se lo van a plantear a Salinas, por ejemplo.
Ya lo hemos planteado al gobierno entrante.
Porque ustedes tuvieron ya una reunión.
Sí. Y bueno, es un tema a estudiar, pero hay que empezar de nuevo. Claro. Lamentablemente las autoridades salientes no hemos tenido el eco con ellas que hubiéramos pretendido en este tema, a pesar de lo que entendemos que es la racionalidad del planteo. Y bueno, son como una más de las cosas que no logramos llevar adelante como mejora del sistema de salud en esta administración.
Gustavo, tengo que meter el pie en el acelerador porque si bien acá tenemos más tiempo que en otros formatos, el tiempo igual te apremia. Entonces tenemos que tratar de meter la pata, pero quiero por lo menos tocar dos o tres temitas más que me parece que son importantes. Uno tiene que ver con el anuncio que se hizo ayer por parte de ACE con la firma de este preacuerdo con los hemodinamistas para comenzar un plan piloto en la extensión del Instituto de Medicina Altamente Especializada, el IMAI, cardiológico del Hospital de Clínicas en Tacuarembó. Recordemos que hace 3 semanas aproximadamente los especialistas habían rechazado 2 propuestas salariales, entendiendo que no eran para nada realistas, habían dicho a la prensa, con lo que perciben los profesionales en otras áreas del sector público y en el privado. Y esto generó la postergación del servicio que había sido anunciada por el propio presidente Tabaré Vázquez. Esta nueva propuesta salarial, que será ratificada la semana próxima por el directorio de ACE en esta situación un poco excepcional en la que está trabajando, contempla hoy a los hemodinamistas. Sin embargo, para el director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, el acuerdo es más de lo mismo, dijo Ferreira. ¿Cómo están observando desde el sindicato médico este avance de por lo menos de la situación que se tenía, pero también esta crítica que hace nada más ni nada menos que el director del Hospital de Tacuarembó?
Sí. A ver, el anuncio de la apertura del IMAE de Tacuarembó, que se hizo el día 9 de febrero, se hizo a nuestro juicio en forma apresurada, porque todavía no se había establecido la negociación con los recursos humanos calificados que tienen que justamente hacer la asistencia en este tipo de procedimientos. Esa negociación que se hizo durante el mes de enero y principios de febrero naufragó. Ahí las autoridades convocan al sindicato médico, en el cual actuamos a modo de intermediarios o facilitadores en un proceso en el cual intentamos acercar las partes para generar las condiciones que permitan seguir avanzando en este proyecto. Entendemos que un proyecto que genere un polo de extensión universitaria en el norte del país con formación de recursos humanos, que permite la erradicación de recursos humanos calificados en el norte del país, que acerque la asistencia a los ciudadanos del norte del país, este país tan macrocefálico, que fortalezca el eje público a través de un IMAE de estas características, más cuando se abrieron 2 IMAE en el interior, en el eje privado, es de capital importancia.
Pero
Entonces, bueno, nosotros hemos realizado un intenso trabajo de negociación acercando posturas y llevamos adelante una propuesta que finalmente fue lo que fue aceptado por todas las partes y rubricado en un preacuerdo en el día de ayer.
Ese elemento es nuevo, ¿no? No se había manejado tan públicamente, que fue el sindicato médico el que dio letra, digamos.
Sí, ¿no? Por eso nosotros estamos en esa firma y por eso lo hemos comunicado. Sí. De tal manera que, ¿qué es lo nuevo en la oferta? Bueno, se incorpora al pago variable, al pago fijo, un mecanismo de pago variable que no incremente costos a menos que se realicen procedimientos, y hay un concepto de proceso asistencial, no de acto médico de la coronografía o de la angioplastia en sí. Los colegas van a realizar tareas de policlínica, van a hacer ergometrías, van a hacer el seguimiento de los pacientes en los cuidados intermedios o intensivos, de los pacientes que reciben un procedimiento de cardiología invasiva como el que está determinado, y van a hacer la docencia con colegas locales o colegas que residentes que viajen de Montevideo para formar recursos que se radiquen en el lugar. Ese es el concepto, el paquete de todo esto, ¿verdad? Obviamente que el doctor Ferreira puede decir que esto es más de lo mismo, pero esto era el dique que trababa el paso del agua. Levantamos ese dique. Por supuesto que hay que terminar de concretar con el resto de los colegas y con los recursos humanos no médicos las condiciones para que los actos se puedan hacer y que el IMAE comience a funcionar.
¿Cómo siente usted las declaraciones de Ferreira?
No.
Sí, digo, sin ánimo de polemizar, simplemente lo pregunto porque en definitiva.
El doctor Ferreira ha intentado desde hace muchos años sacar adelante este proyecto. Obviamente está el Hospital Tacuarembó, está ACE Central, está la universidad, estamos los médicos, estamos los no médicos. Hay muchos intereses y personalidades en juego. Llegar a sacar algo en concreto y una línea que nos deje a todos satisfechos no es fácil. Yo creo que estas declaraciones son un poco apresuradas en el sentido de la magnitud de lo que logramos ayer, que es destrabar la situación con los hemodinamistas, y permite que transcurra y que las autoridades entrantes, en lo que es este plan piloto, porque las autoridades salientes no hacen un proyecto a 10 años dejando condicionado a las autoridades entrantes todo este tema, dejan la libertad de moldearlo. Pero bueno, un proyecto que va a andar y que va a tener todas estas características. Para nosotros ha sido muy satisfactorio poder contribuir a esta salida y a esta firma en el día de ayer, y esto va a seguir avanzando. Si hay voluntad política y hay receptividad, la infraestructura está.
Sí, es una herencia calle Pou, en este
el
caso.
El IMAE de Tacuarembó en breve va a estar funcionando.
Gustavo, tengo que cerrar la entrevista. Hay cantidad de temas que me... Lo vamos a invitar otra tarde a tomar mate y a conversar de estos temas. Y le prometo que ahora, mientras me contesta, le doy otro mate más. Pero un tema que no quiero dejar pasar, porque además en estos días se conocieron noticias que realmente, y lo digo como ciudadano, no está bueno que pase. Es el tema de la salud mental en el Uruguay. Sí. Porque los otros días se informaba que quedó instalada la comisión intersectorial para aplicar la ley de salud mental. Bueno, el tema de fondo es que la aplicación va a depender en buena medida del presupuesto que le asigne el nuevo gobierno. En paralelo al contenido de la ley, que parece muy loable y muy, ¿no?, uno se encuentra con noticias como la del Hospital Vilar de Bo, ¿no? Sí. Donde casos de sarna, roedores, otra vez, porque esto no es nuevo, donde el presidente de ACE, Marcos Carámbula, dice, bueno, se están tomando las medidas que correspondan, que nunca se aclaró exactamente qué son las medidas que correspondan. ¿Cómo están observando desde el sindicato médico la situación de la salud mental en el marco de este cambio de paradigma, como se planteó por parte del actual ministerio, que es la ley de salud mental, y cuando pasan estas cosas, ¿no? Daría para una entrevista sola esta, sin duda, me imagino, pero...
A ver, brevemente. Sí. Estamos totalmente de acuerdo con la ley de salud mental y con el cambio de paradigma en el tratamiento de los pacientes con patología mental. Era absolutamente imprescindible avanzar y ajustarse a los modernos tiempos de asistencia. Lo que era la ley de salud mental nuestra anterior, que era datada de 1936. El Sindicato Médico tuvo una participación activa en todo el proceso de discusión y elaboración de la ley. Hemos apoyado con la Sociedad de Psiquiatría, con la Sociedad de Psiquiatría Infantil, este proceso, y estamos absolutamente de acuerdo en lo conceptual, en eliminar el modelo asilar, de aislar al paciente con patología psiquiátrica. No es, es realmente una cosa para analizar desde el punto de vista sociológico, cómo la sociedad encapsula, esconde aquellas situaciones que no quiere ver, ¿no? Las cárceles, los manicomios, todos
esos... Sí, romper un poco con el modelo de las instituciones totales, ¿no?
Estigmas de aquellas cosas. Entonces, claro. El paciente con patología mental tiene que ser integrado en su actividad laboral, en su relacionamiento con la sociedad, con su familia, en su prestador de salud. Claro. Entonces, bajar a tierra la ley de salud mental es un problema enorme, porque requiere, además del cambio cultural, porque todo esto lo hemos ido definiendo, quienes estamos, pero es la sociedad quien tiene que empoderarse de este cambio
cultural. Sí, si no, letra muerta.
Y participar solidariamente, exactamente.
Claro.
Y además, generarse la estructura para esto. Porque las casas de medio camino, lo que sería a mitad de camino entre una institución mutual de hoy y un hospital psiquiátrico,
claro,
¿no? Requieren toda una logística y toda una inversión. Requiere inversión, mucha inversión. Y mucha planificación, que es lo que se pretende dar acá. Entonces, nos encontramos con un serio problema. Una ley de salud mental que tiene que implementarse, bajarse a tierra, reglamentarse y hacerse los cambios que mandata, que requieren inversión, y estamos en un momento de, bueno, la inversión va a tender a cero, va a ser mínima, y todo lo que los anuncios del gobierno entrante en esta materia. Es un problema complejo, nos preocupa, defendemos la ley de salud mental, defendemos el cambio en el paradigma de asistencia a pacientes con patología psiquiátrica, combatimos el modelo de asilar, de reclusión, de exclusión de la sociedad. Y vamos a reclamar al gobierno entrante que tome las medidas y asigne los recursos correspondientes para que esto continúe. No se va a lograr ni en un año ni en dos. Hay que hacer una proyección a largo plazo para que este cambio realmente llegue. Pero
el tema es el durante también, ¿no?
Y el tema es el durante, ¿no? Y en el durante tenemos el Vilar de Boa Abierto. Obviamente.
Que es la antítesis de
esto.
¿No?
De todo esto. Pero aparte, en el Vilar de Boa hay problemas más complejos. Porque no solamente es un modelo de reclusión asilar de pacientes con patología psiquiátrica, sino de pacientes con procesos judiciales vinculados a la patología psiquiátrica, que tiene una complejidad extra para el sistema judicial y para el sistema,
de salud. Claro.
Son dos círculos que se tocan y convergen. Y tienen en las salas especiales de reclusión...
Lo que pasa es que es una bomba de tiempo eso, ¿no?
Es una bomba de tiempo, porque también sabemos cuál es la situación.
Hablamos de las cárceles, por ejemplo, pero acá hay otra bomba de tiempo que hace mucho menos ruido que las cárceles, pero está ahí.
No hay duda. Entonces, lo que vemos periódicamente, como lo que tú acabas de mencionar, son estos fogonazos de una realidad latente que la sociedad necesariamente tiene que abordar. Tema por demás complejo, sin duda.
Sin duda. Gustavo, yo agradeciéndole mucho la visita, le voy a pedir un tuit radial, 140 bueno. caracteres de aire, como me gusta decir a mí. ¿Cómo está la relación con el sindicato anestésico quirúrgico? Porque hubo contactos con el gobierno electo, que de hecho tiene en estudio el pedido de la FEMI y del SAC de tener mayor participación en los consejos de salario. ¿Cómo está ese vínculo que ha pasado por varias situaciones, en el marco también de lo que ustedes han subrayado más de una oportunidad? La creación de un subgrupo terminaría violando la legislación laboral, en definitiva.
Hemos hablado del tema, como es de público conocimiento. Para el sindicato médico, la legislación laboral vigente es la misma con el gobierno saliente que con el gobierno entrante. Sí. Debe ser respetada. La voluntad política del gobierno entrante, así se nos ha manifestado, es respetarla. La intencionalidad política de modificarla en principio y hasta que no hagan un estudio profundo no está. Por tanto, las condiciones de representatividad son las mismas con el gobierno saliente que con el gobierno entrante.
Claro.
Esto no quita que generemos los espacios de apertura, de diálogo, de relacionamiento, que pasan por tener la voluntad para hacerlo y que las tenemos y se lo hemos transmitido a los colegas y se lo hemos transmitido al gobierno entrante, para que todos y cada uno de los médicos del país se sientan representados en la mesa de negociación, tengan participación, sea escuchado su reclamo y lo que se defienda en esa mesa de negociación sea lo más genuino posible en cuanto a lo que cada uno piensa. Lo hemos hecho con FEMI, hemos tenido un proceso que valoramos como profundamente satisfactorio en ese sentido. FEMI ha participado con nosotros en toda la discusión del Consejo de Salarios del Grupo 15, que firmamos en el año 2018, y lo ha hecho como un agente activo, donde todo lo que ellos han transmitido en cuanto a las necesidades de los médicos del interior, entendemos que ha sido contemplado. Hemos tenido nuestros disensos, pero finalmente la firma va con la firma del Sindicato Médico, acompañado por la Federación Médica del Interior, porque la ley lo establece así. Y si la ley no se modifica, esas son las reglas de juego. Le hemos pedido, le hemos planteado al gobierno entrante, generen los espacios. Busquemos de qué manera
¿Y tiene expectativas en ese sentido?
Yo tengo expectativas, sí. ¿De qué manera podemos, antes de entrar a la cancha, volver a hablar de las reglas de juego, de cómo nos vamos a presentar? Las comunicaciones formales se van a hacer, las informales también. Estamos abiertos a esto, no queremos avasallar, no nos arrogamos nada que la ley no determine, y tenemos que abrirnos, es así.
Doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, le agradezco esta visita aquí en Fuerte y Claro. Como siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento, porque además quedaron cantidad de temas. Por ejemplo, la eutanasia, que es un tema que daría para otra nota aparte, que a mí me interesa muchísimo. Así que en cualquier momento lo vamos a recibir de nuevo por acá. Muy amable, ¿eh?
Un placer, a las órdenes.